Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar de noticias curiosas con Juan Carlos Amón. Vamos a dar la bienvenida de nuevo a Javier León de la Riva, que vuelve desde su barrera a contarnos toda la actualidad, tanto nacional como local. Pero también vamos a hablar de deportes y del mundo del cine, como siempre, con todos nuestros colaboradores. Y es momento ya de conocer todas las noticias curiosas que pasan por el mundo, que no son pocas. Juan Carlos Amón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues vaya asco.
Pues empezamos bien.
Vaya,
¿qué ha
asco
pasado?
Porque me ha tocado preparar la sección deprisa y corriendo.
¿Por qué?
Porque ayer nos iban a invadir los extraterrestres.
¿Pero qué me dices?
Y resulta que no nos ha invadido nadie que nos hayamos enterado. Yo recuerdo que hace unas semanas te contaba al visionario viajero
sí,
en el tiempo
sí,
que
recuerdo.
Llegó del año 2671, diciendo el 23 de marzo de 2023 llegan las naves alienígenas para llevarnos a todos por delante. Que tampoco estaba muy preocupado, porque si alguien había venido de casi siete siglos después, significa que mucho daño no nos hicieron los extraterrestres. Ahora te pones a pensar que a lo mejor nos dejaron a todos tontos y decidimos volver siete siglos atrás para decir, vamos a ser más tontos de lo que ya somos. Y encima no vamos a acertar. Pues no pasó absolutamente nada, que sepamos. A lo mejor están entre nosotros y quizá una nueva especie se esté preparando para que el devenir de la Tierra vaya por unos derroteros muy distintos a los que estamos viviendo.
Pues no lo
pero
sabe.
A día de hoy, que yo sepa, ni lagartos, ni reptilianos, ni gente con un ojo, ni hombrecitos verdes con antenas. Yo no he visto nada por la calle y mira que hay gente en la calle, ¿eh? Que parece mentira que un día de diario haya tanta gente en la calle. Pero hay quien dice que a lo mejor en siete siglos ha habido una especie de desfase temporal y quizá él se refería al 22 en lugar de al 23. ¿Y por qué, dirás, dicen que se refería al 22? Porque en Ecuador se avistó un objeto volante no identificado justo el día 22 de marzo, es decir, anteayer, un día antes de la previsible invasión extraterrestre al planeta Tierra, insisto, portada por un viajero en el tiempo que llegó aquí desde el año 2671.
Sí.
Que ya son ganas de venir para atrás para avisarnos justo de...
Hombre, eso es un argumento de películas de toda la vida.
Vamos a ver,
nos avisan
Marta,
nuestros compatriotas diciendo, oye, ¿va a pasar algo o va a pasar? Tened
yo
cuidado,
yo dejaría de ver Terminator por la noche, que luego te pasan cosas. Pero vamos, eliges 2671 y te vienes un mes antes de que pase, coño, ven dos años. Danos tiempo.
Pues también es verdad.
Bueno, a lo mejor dos años antes tampoco era el mejor momento para venir,
no,
porque
nada,
no había ni papel higiénico en los supermercados. Pero ha decidido avisarnos con un mes. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues los teóricos ahora defienden que hay algo más allá, que recurramos a la numerología.
Oy.
Y aquí es cuando ya me he tenido que levantar, irme a dar un paseo, porque no puede ser.
Uh-huh.
Y es que el 23-03-23 es una fecha que contiene la energía maestra del número 33.
Anda, hoy estamos. No,
que
ayer
es
fue.
Justo, no, eso es ayer, 23.
Ayer, sí, sí.
Que es justo el número que busca Fernando Alonso en su siguiente victoria en el Mundial de Fórmula 1. Cuadra todo, cuadra todo.
La cuadratura del número.
Cuadra todo. Al final, todo deriva en el 33. ¿no?
Oh.
Que es el número mágico de este
de
año, esperando que cuando Fernando Alonso gane otro gran premio, será su victoria número 33.
Ajá.
Pues ya está, que nos lo han dicho en 2671, que esta semana, en el próximo gran premio, Fernando Alonso va a tocar cajón.
Bueno,
así
pues
que no hay...
si ha tenido que venir alguien desde hace siete siglos para contarnos
desde,
esto...
No, desde dentro de siete siglos.
Desde, claro, desde dentro de siete siglos, pues que muy bien.
Sí, pero ya nos podría haber dicho cómo están los precios.
Por ejemplo, ¿no? Lo de la guerra de Ucrania.
Para ¿cómo que está el metro cuadrado? ¿Cuánto está el litro de la gasolina? Porque a lo mejor, hombre, ya no voy a llegar, ¿no? Pero a lo mejor, pues, te puede consolar saber que dentro de siete siglos tampoco podrías pagar lo que puedes pagar ahora, ¿no? Si hay dinero, no hay dinero. Si se paga todo con Bizum.
Oye.
Si sigue habiendo Bizum.
Es que puede avanzar todo. No. O sea, si a mí, fíjate, ya nos han dicho que el metaverso está aquí para quedarse y que viene todo con muchísima agilidad y rapidez y que va a crecer mucho más todo lo tecnológico de lo que ha crecido en los últimos 5 años de manera inminente, yo no sé dónde vamos a llegar.
Vamos a Hacienda y les decimos que la próxima declaración la hacemos en el metaverso. A ver qué nos dicen.
Pues nos encantaría.
Pamplinas.
Pero no, ¿tú crees?
Pamplinas.
Yo sí que creo que de cara a un futuro no muy lejano, y espero poder verlo, van a ocurrir cosas de... No sé si del mundo del metaverso, pero sí que a lo mejor vamos a poder...
En un sitio donde no estás, Marta.
Pero porque dicen que ahí va a haber un traje especial, sensorial, donde tú vas a poder realmente vivir en ese metaverso. Yo qué sé, Amón, yo no entiendo de estas cosas, pero si nos lo cuentan, pues ya, los que saben...
Pues ya me pueden haciendo una XL del traje, porque como sea talla estándar...
Pero y viajar, yo siempre he dicho, por favor, quiero que nos hagan viajar en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que a mí me gustaría, el teletransportarnos inmediatamente. ¿Dónde nos vamos este fin de semana? ¿Nos vamos a Nueva York? Pues sí, venga. Y ya está, te sales del trabajo y nos vamos a Nueva York.
Me parece que has nacido un par de siglos antes.
Pues a lo mejor, pero ¿por qué no soñar con los ojos bien abiertos? Que eso es muy
bonito.
Venga,
vamos allá, más cosas. Tú has trabajado en televisión, ¿no?
Sí,
y has tenido que hacer programas diarios.
Sí.
¿No? Y los programas diarios, sobre todo si son de variedades y entretenimiento, se dice mucho en el medio, se comen lo que les eches, ¿no? Sí. Bueno, pues eso le está pasando al Hormiguero. El Hormiguero hace un tiempo en el cual yo creo que ya están intentando dar un paso más cuando creo que ya el límite...
Sí.
No les permite hacerlo.
Es un programa muy visto, sigue teniendo muchísima audiencia.
Es un programa muy visto, por eso necesitan mantener esa fidelidad del público, ¿no? Entonces, esta semana ha estado la mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina.
Georgina.
¿No? Una chica que es famosa por ser la mujer de Cristiano Ronaldo.
Sí.
Porque hay gente que de verdad me indigna cuando dicen, no, es que es la mujer de. No, es una chica que por sí sola tiene suficientes atributos y méritos como para tener una identidad pública. Esta chica yo creo que no.
Lo
más importante que tiene es la cuenta de Instagram, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como siempre se maneja dentro del mundo del lujo y el glamour, pues ¿cuál era el entorno más apropiado para que Georgina se divirtiera en el Hormiguero? Rodearla de diamantes.
¿Así?
Sí, y entonces había que comprobar que efectivamente el carbono puro, que es el componente único de un diamante, es el material más resistente de la Tierra. ¿Cuál era la prueba? Poner sobre una superficie sólida un diamante y golpearla con un martillo.
Ajá.
¿Qué pasó? Pues escucha lo que pasó con el diamante del Hormiguero.
¡Ay, Dios!
Sí.
Le hemos dado donde no debíamos.
Sí.
Bueno,
ay.
Bueno,
pues así es el Hormiguero. A veces la cagamos, pero bien.
5.000. ¡Hola!
5.000 euros. Se cargaron de un martillazo.
¿Así?
Sí.
Sin más. ¿Y ya no se puede hacer nada con ese diamante?
Sí, barrer.
Hombre, barrer, va a hacer
con
piezas
más pequeñas, ¿no? Como sabes, a la gente le da la ilusión llevar una bolsita con polvo de diamante en el dedo.
Yo pero creo entonces, que... claro, ya, o sea, no es cierto entonces que sea el material más resistente del mundo.
Sí,
si
no
lo das en el momento, en el punto adecuado,
y
lo puedes romper.
Y sobre todo si no es puro, puro, puro. Ese diamante estaba valorado en, parece ser, 5.000 euros y de un martillazo se convirtió en un montón de basurilla en polvo.
¿Qué me dices? ¡Qué horror!
Tú fíjate, para un programa de la televisión local donde tú vienes,
¿sí?
Que de repente en un solo momento el presupuesto se dispare 5.000 euros por encima de lo que tenías previsto. Y tú supón que la compañía aseguradora, porque esto sin seguro no va, en el momento del martillazo ve que ese diamante quiebra.
Madre mía, qué momentazo.
El momento esfínter escogido de la gente de seguros viendo la escena tuvo que ser realmente memorable. 5.000 euros de una tacada y la respuesta es, bueno, así es el Hormiguero. Algunas veces la cagamos. 5.000 euros.
Madre mía. Es verdad que, claro, hablamos de 5.000 euros, que es una barbaridad de dinero, pero yo creo y entiendo
en el presupuesto de
que
ese
para
programa,
el presupuesto del programa sí. Será, bueno, no ha pasado nada, la hemos pifiado en este momento.
Bueno, pues,
pero claro, madre mía, madre mía, madre mía, ese momento, claro, de Dios mío, ¿qué hemos hecho?
5.000 euros de un martillazo. Y termino con dos detalles más. Uno, una pareja que las está pasando canutas porque no pueden inscribir a su hijo en el registro.
Ajá.
Ellos quieren, en homenaje a la mitología griega, ponerle a su bebé el nombre de Hades. Y las autoridades griegas no se lo permiten, porque Hades, y he dicho griegas, porque he dicho griegas, y no son griegas, son francesas. Las autoridades francesas no se lo permiten porque Hades era el dios del inframundo de la mitología griega,
sí.
Es decir, el diablo griego.
Sí.
Y entonces consideran que no es respetuoso ni es apropiado para el niño, si tiene que viajar, ahora que se globaliza el mundo, irse por ahí llamando Hades. Hay 200 chenoas. en el registro, y un montón de Kevin Costners. ¿Qué más da que el chaval se llame Hades? Sí, además, yo, ¿no? el nombre sería, si atendemos a los apellidos del padre y de la madre, sería Hades Velázquez Desgrés. Que ya, como el niño te salga un poco torpe de labia,
de
a lo mejor lo que hace es engancharse, ¿no? Y si ponemos primero el nombre el apellido de la madre y luego el del padre, sería Hades Desgrés Velázquez, que entonces si es más difícil o es más fácil que el anterior. Lo cierto es que ahora mismo están con el libro de familia en blanco en la página de su hijo, porque las autoridades de San Malo, que es donde viven, efectivamente no le dejan poner el nombre de Hades. Ya ha pasado en otros casos, pero luego... Claro.
¿Qué haces? ¿Tienes que cambiar el nombre a tu hijo? Porque
de momento no se lo has puesto, de momento no está inscrito en el registro, pero...
Pero
no
imagino que le llamarás así ya desde hace mucho tiempo.
Ellos sí, imagino que se referirán así.
Bueno,
lo que
pues
no sé
que pongan otro nombre y que luego le llamen como quieran.
Si el bebé se enterara de cómo le llaman, y sobre todo viendo pues aquel repaso que hicimos por los carnets de identidad tan famosos que hay en Sudamérica, donde hay gente que se llama Bruce Lee Jackie Chan, ¿no? Porque le gustaba mucho, o Marvel Spiderman, que son esos nombres. Y para terminar, también, ahora mismo, un chaval lo está pasando fatal, porque su madre ha encontrado una foto en la cual su madre, que ahora tiene 54 años,
¿sí?,
posaba con Alejandro Sanz.
Pues eso es muy buena noticia, ¿no?
Sí, pero Alejandro Sanz estaba enamorado de su madre y su madre lo rechazó.
¿Qué me dices?
Lo que estás oyendo.
Uy, pero el chico no lo está pasando mal, lo está pasando mal la madre.
No, la madre no, la madre con una naturalidad asombrosa, pero el chaval ha decidido hacerlo viral o publicarlo en redes sociales y hay gente que le está pidiendo explicaciones a él y a su madre de por qué rechazó a Alejandro Sanz cuando Alejandro Sanz era un Miguel Bosé de todo a 100 con la cinta en el pelo.
Uy, pero guapísimo también, ¿eh?
Guapísimo, vale, pero su madre, decidió rechazarlo y ahora el chaval está teniendo que dar explicaciones.
¡Ay, madre mía! ¿Cuántas cosas pasan por el mundo? Y todas nos las cuenta Juan Carlos Amón, gracias.
Hasta luego.
Estate tranquilo.
Vuelven las tapas de la mina.
¡Ay, qué rico!
Raciones, montaditos y tablas.
¡Fenomenal!
Ahora en Plaza Coca 1, de la mano del Grupo Gero.
¡Al fondo hay sitio!
La mina en Plaza Coca 1. He tenido mucho gusto.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10-0023.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Elvis, live in Las Vegas, viernes 24 de marzo a las 8:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Si te vas a ir, tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas me juraste, tres te odio y un te quiero.
El norte de Castilla. Innovamos para darte lo mejor. Nos adaptamos para serte útiles. Mejoramos para que te sientas más conectado. El norte de Castilla. Descubre nuestra nueva web. Vamos más lejos para estar más cerca.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo y viernes 24 en Lupa, pargo machote, piezas de más de 600 gramos, el kilo por solo 12,50. Y chuleta de ternera, el kilo por solo 12,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Toda la información deportiva en Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6. Cada semana Restaurante El Plaza se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. De 3 y 25 a 4 de la tarde, la tertulia del deporte en directo desde Restaurante El Plaza en la Plaza Mayor 6.
En Peñafiel las señales tienen que ver con la esperanza, con la llegada de la Semana Santa. ¿Lo oyes? Se siente la emoción, el anuncio de la resurrección, el sonido de los redobles de cornetas y tambores de las cofradías de Peñafiel, con la llegada de nuestro esperado ángel. El domingo 9 de abril nos vemos en la Plaza del Coso para descubrir la bajada del ángel, fiesta de interés turístico nacional.
Y vamos a hablar de música, de espectáculos, de cultura, al fin y al cabo la que vamos a vivir un año más este verano en Medina de Rioseco, porque tras el éxito de la edición anterior, vuelve este verano Al Fresco, el festival de mi pueblo, y vamos a saludar ya a su alcalde, David Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Marta, buenos días a todos los oyentes de la COPE. Efectivamente, después del éxito del pasado año de nuestro festival veraniego, ¿no?, de esa programación cultural de primer nivel, hemos decidido apostar para este año 2023 de nuevo por poner en valor esos elementos de patrimonio cultural único, ¿no? Ese Coso del Carmen, esa Plaza de Toro extraordinaria y ese Museo de San Francisco con algunas de las principales figuras musicales del panorama nacional e internacional, y ya no solamente musicales, ¿no? También de magia y, en definitiva, de lo escénico, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, Medina de Rioseco, con una planificación adecuada, ¿no? Porque podemos estar diciendo, ¿no?, estamos en mitad de la cuaresma, Medina de Rioseco respira ya Semana Santa por los cuatro costados. Bueno, pues con esa planificación ponemos en el día de hoy a la venta todas las entradas de este festival, que va a ser una referencia, ¿no?, y que va a poner figuras de la talla de Evia, de Miguel Campello, de Rancapino, espectáculos para todos los públicos, para las familias, para los niños, ¿no? Vamos a tener un tributo extraordinario a Frozen, vamos a tener rock con Eñe, Hijos del Tercer Acorde, disc jockey como Jorge Tejedor, magia de primerísimo nivel como Jorge Blas, ¿no?, que está haciendo las delicias en todo el mundo, ¿no?, muy especialmente en Estados Unidos. Sí. Bueno, pues va a estar el 23 de agosto en Medina Rioseco el Brujo, ¿no?, una figura de la escena del teatro extraordinaria, bueno, pues con su monólogo va a estar en Medina de Rioseco, o un coro de gospel como Rebecca Rhodes y Black Light, que a buen seguro pues van a poner Medina de Rioseco en el mapa, ¿no?, en lo musical. Y desde ya, Marta, si me lo permites, sí, animar a todos los oyentes de la COPE a que entren ya mismo en la página web www.medinaderioseco.sacatuentrada.es, www.medinaderioseco.sacatuentrada.es, y desde 14 euros y hasta 22 euros pues se puede comprar para reservar, que nadie se quede sin entrada. Y acercarse, ¿no?, ya en verano, planificarse las vacaciones para guardar algunos días para vivir Medina de Rioseco desde estas propuestas escénicas y musicales de primerísimo nivel.
¿Qué es lo que pretendéis ofrecer a todo el público que vaya, a los ciudadanos, todos los turistas, a que vivan bueno, pues en todas sus vertientes estas disciplinas artísticas, que también nos has encontrado gente de primerísimo nivel nacional e internacional, cabezas de carteles, de festivales que van a estar en este Al Fresco, el Festival de mi Pueblo en Medina de Rioseco, que incorpora incorpora novedades además también, ¿verdad? En esta edición, tras el éxito del anterior, habéis dicho también hay que seguir siempre modernizándonos y metiendo, incluyendo novedades que puedan hacer de este festival pues algo mucho más atractivo para el público.
Absolutamente. En Medina Riesgo tenemos un patrimonio cultural extraordinario, ¿no? Y tienen que suceder cosas en él, ¿no? Y qué mejor que suceda dentro de esos espacios únicos, ¿no? Que las mejores figuras, ¿no? En nuestra tierra, bueno, pues gusta mucho el flamenco, ¿no? Y vienen, pues, referencias como Rencapino, como Miguel Campello. Y por qué no, ¿no? Hacer de esos espacios de magia, pues magia, y nunca mejor dicho, ¿no? Y Jorge Blas, yo creo que en el Museo de San Francisco, esa tarde-noche de 23 de agosto, pues hará magia, ¿no? Mejor dicho, en la ciudad de los inmigrantes de Castilla, que al final, bueno, pues esta marca de festival al fresco, que bien decías, Marta, el festival en mi pueblo, bueno, pues Medina Riesgo tiene pues lo mejor de un pueblo, y efectivamente pues va a tener esta programación de primerísimo nivel, ¿no? Con Evia, con su gaita, que fue un referente a finales del siglo XX y que lo está y que está permaneciendo, ¿no? En lo alto de la escena. Así que los oyentes de la COPE saben que en Cuaresma, Medina de Río Seco es Semana Santa, que vamos a tener dentro de escasos días, bueno, pues nuestra vida en una semana, ¿no?
Claro,
la Semana
sí.
Santa, más de 4.000 cofrades en menos de 5.000 habitantes. Bueno, pues también hay que agendarse que este próximo verano hay que estar en
Medina. Siempre hay un motivo para ir a Medina de Río Seco y nos los dais más que de sobra. Gracias, David Esteban, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Gracias por esta vida y gracias por el trabajo.
¿Quiere ahorrar va contigo? Ahora en Carrefour y Carrefour.es, Fresón, Origen España, Tarrina, 500 gramos, por solo 1,79€. Ahorra un 37%. El kilo sale a 3,58€. En Carrefour, poder elegir es poder ahorrar. Abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 9 a 22 horas.
Esta Semana Santa, que nada estropee tu viaje. En Feubert dejamos tu coche a punto para la carretera. Y además, más barato. Compra tus neumáticos en Feubert y llévate dos al precio de uno. Descúbrelo en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, Carretera León 195.
¿Pensando en cambiar de coche? Espera, ven a Feriauto, la feria del vehículo de ocasión única en Castilla y León. Más de 300 coches de las mejores marcas, entrega inmediata y financiación 100% sin entrada. Del 24 al 26 de marzo, de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 21 horas en la Feria de Valladolid. Ven a Feriauto, entrada gratuita.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
Norte de Castilla te acerca a los horizontes y desafíos de nuestros pueblos y ciudades de Castilla y León. Más de 800 páginas. Consigue gratis con tu periódico los tres tomos los días 28, 29 y 30 de marzo. Resérvalo ya en tu kiosco. El Norte de Castilla. Información con valor.
De Judas. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos. Tú subes con...
Yo me encanta, vale, que tengas ánimo y espíritu de querer volver. Así que vamos allá, ¿vale?
Vamos.
¿Te puedo preguntar?
Más allá del deporte, con Diego Rivera.
Y por supuesto es momento de hablar de deportes, siempre con él, Diego Rivera, buenos días.
Hola Marta, buenos días.
Y además de una modalidad deportiva que creo, no sé yo si no hemos tocado en algún momento aquí en esta sección. En el programa sí, alguna vez, pero en esta sección
pues es, ya dudas.
Tenemos dudas, ¿verdad? Sí, lo hemos hablado y tenemos dudas.
No sé, yo supongo que sí, porque es un club con largo recorrido, pero no lo tengo al 100% claro, así que bueno, vamos a dejarlo ahí en el apartado de dudas y por si acaso, pues oye, no lo habíamos tocado, lo incluimos. Estamos hablando de pelota, porque ni más ni menos que en la provincia de Valladolid, concretamente en Íscar, tenemos al club que se ha proclamado campeón de España y que es el conjunto que manda con mano de hierro en este deporte. Así que vamos a saludar ya para que nos cuente cómo van las cosas por allí a su presidente, a Pedro Martínez. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muy contento.
Supongo que sí, ¿no? Porque hay que darte la enhorabuena por ese campeonato de España que habéis conseguido de nuevo.
Pues muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, mucha gente no lo sabe, igual que habéis dicho en antena que es un deporte un poco desconocido y del que nunca habéis hablado, pero quiero recordar que somos 15ª vez campeones de España.
Sí, sí, que se dice
en
pronto.
En varias modalidades. Hay, la pelota se divide en varias modalidades y, bueno, pues hemos sido 9 veces campeones de España en paleta con pelota de cuero, 6 veces campeones de España en pala corta, y una vez campeones de España en frontenis olímpico, femenino, que tenemos el día también de chicas, femenino, y bueno, pues el año 22 pues nos proclamamos campeones de España de frontenis olímpico.
Y Pedro...
Y bueno, pues muy satisfecho.
¿Queda alguna modalidad dentro de la pelota en la que todavía estáis con la espinita de decir, bueno, pues todavía no tenemos el campeonato de España aquí? Porque no sé cuántas modalidades, aparte de las que nos has descrito,
pues mira,
tenemos en pelota.
Nosotros este año vamos a participar en 10 campeonatos de España, de diferentes modalidades.
Madre mía.
Y que es cierto, entre femenino y masculino, ¿eh? Pero tenemos frontenis olímpico, frontenis preolímpico, femenino y masculino, paleta goma femenino y masculino, y luego en el frontón de 36 metros, porque se dividen por dimensiones del frontón. O sea, las modalidades de frontenis y de paleta goma se juegan en frontón de 30 metros, y luego la modalidad de herramienta, que en la que somos un poco... pues una referencia a nivel nacional, se juega en frontón de 36 metros. Y ha sido nuestra modalidad de histórica, o sea, llevamos 36 años con el club, históricamente siempre hemos participado en los campeonatos de España de diferentes categorías, porque obviamente empezamos en tercera, subimos a segunda, a primera, cada 2 o 3 años subíamos de categoría, hasta que nos hemos posicionado en la división de honor, y bueno, pues ahí ahora mismo pues somos un referente. Casi nos conocen más. Lo que es zona norte de España nos conocen más por la pelota que por las puertas.
Pedro, ¿y cómo se consigue?
Es algo que muchas veces te satisface.
Claro, por supuesto. ¿Cómo se consigue que un club así, de 36 años de historia, que ha ido creciendo poco a poco, estéis ahora en esa división de honor, cómo se consigue ser y revalidar año tras año ese título de campeón de España en esas diferentes modalidades? ¿Cuál es
pues
el espíritu? ¿Cómo podrías describirlo?
Sí, pues mira, es un deporte totalmente altruista y amateur. Entonces, ¿Ramar qué es lo que hace? Pues obviamente costear los gastos que representa el hacer este deporte. Que habitualmente, muchas veces, te toca comprar pelotas. O sea, a los propios jugadores, para poder practicar este deporte, te cuesta comprarte los cascos, comprarte las pelotas, las palas, desplazamientos, hoteles, comidas, todo eso. Claro, cuando hay un club que te lo costea, y encima que siempre he luchado no por hacer un equipo, sino por hacer una familia. Pues los mejores siempre su ilusión es jugar en el Bamar. Claro, tienes que hacer una evaluación, porque no puedes decir, bueno, pues quieren venir 20, problema, admito a 20, si no pueden jugar todos. Pueden jugar los que pueden jugar, entonces tienes que evaluar pues los que crees que mejor te pueden rendir. Siempre nos hemos salido real de los mejores. Y bueno... al final el fruto te está corroborando que realmente es así, porque bueno, ahora mismo tenemos una pareja que es impresionante, la envidia del mundo entero. De hecho, el año pasado hemos ganado el Campeonato de España, Copa del Rey, Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo. El Campeonato del Mundo no por clubes, porque es representando a la Federación Nacional, pero mi pareja, o sea, Carlos Baeza y Manuel Ibáñez, son los que jugaron la final, barrieron a los argentinos, barrieron a los franceses en las semifinales. Entonces, bueno, pues es la pareja a batir. Entonces, somos un poco la envidia del mundo. De hecho, ayer que estuvimos entrenando en Bilbao, porque claro, para hacer entrenamientos fuertes, pues te tienes que ir al norte. Ajá. Bueno, pues, habitualmente en los entrenamientos no hay nadie en el frontón, nadie, y ayer pues había 20 o 30 personas. ¿Por qué? Pues íbamos a subir a entrenar nosotros. Entonces dice, joder, ¿pero qué hacemos que aquí? No, oye, nos hemos enterado que venís a entrenar, pues esto hay que verlo. Pues bueno, pues eso te satisface, te llena, y bueno, pues la verdad es que es muy feliz.
Pero...
y bueno, preparando un poco el evento que tenemos este fin de semana, que es un poco corroborar el de la semana pasada, es la Copa del Rey. Y la Copa del Rey, como va por modalidades separadas, cada una juega con su modalidad, porque el Campeonato de España va por modalidades juntas, o sea, la suma de las dos. Pero en la Copa del Rey vamos por modalidades separadas. Y son los que te clasifican para el Campeonato de Europa, que os digo de antemano, pues que se va a celebrar en Iscar del 29 de junio al 2 de julio en el frontón de Iscar. Mm. Bueno, vamos a ver si nos metemos en las finales y nos ganamos la plaza del europeo.
Claro, porque supongo que será el gran objetivo, por hablar primero del evento de este fin de semana, de esta Copa del Rey, con la trayectoria y el palmarés que tenéis, objetivo primera plaza, evidentemente, ¿no?
Evidentemente, sí. Bueno, la plaza del europeo ya no lo da a entrar en la final. O sea, para nosotros el objetivo real es ganar la semifinal. La final estamos casi obligados a tenerla que ganar porque somos los grandes favoritos. Pero bueno, yo con que ganar la semifinal y meterme ya en la final del europeo, basta que se celebre en Iscar, yo casi me doy por conforme. Obviamente, claro, una vez estás en la final, tienes que ir a muerte a por ella.
Claro, pero tú lo has dicho, Pedro, ¿no? Tenemos que ganarla, es casi obligatorio, somos los favoritos. Esa presión también de tener tantos títulos, la sentís y la vivís, entiendo, ¿no? Tanto vosotros, sí, tú como presidente, como porque, todos los jugadores.
Porque realmente ves jugar a equipos contrarios contra otros y dices, si juegan la mitad que contra nosotros. O sea, contra nosotros salen todos como con un plus. Es como el que va en el fútbol a jugar contra el Madrid con el Barça. Dice, claro, mira, ¿cómo puede estar en defensa? Y como ha jugado hoy casi contra nosotros, y es que es imposible.
Claro.
Bueno, pues se dan esas cositas que se dan, que tienes ese plus de decir, voy a ver si les gano, voy a ver si les hago un set, voy a ver si les hago más de 10 puntos. Uh-huh. Bueno, me parece bien que exista esa rivalidad, claro, y que exista ese plus de motivación para jugar contra nosotros.
Sí, desde luego que sí. Y nos dabas esa fecha ya también para el gran evento del campeonato de la Copa de Europa de Clubes que se va a celebrar en Iscar. Imagino que importante para, ya no solo para el club, sino para el municipio, albergar un campeonato de este tipo, que también es cierto que no es el primero a nivel europeo que organizáis en la villa de Iscar, ¿no?
Sí, ese sería el segundo. Ya hemos organizado uno aquí en Iscar, pero sería el segundo. Uh-huh. Sí que es cierto que en aquel año no íbamos con la vitola de favorito como este año. Entonces tenemos que estar obligados a estar en esta final, como sea. Pero bueno, vamos a intentarlo. Hay que demostrarlo en la cancha.
Pedro, y claro, mucha gente a lo mejor se está preguntando, ¿cómo en Iscar, en este municipio vallisoletano, se es tan bueno en el deporte de la pelota? ¿Por qué tú personalmente, además también con tu empresa, apoyáis y también te has volcado tantísimo con este deporte? ¿Por qué está tan ligado a Iscar y por qué está tan ligado a ti?
Bueno, eso ya es una historia que tiene ya muchos años. A mí me llevaron mis padres a estudiar a Logroño, a Navarrete, con 9 años. Y ahí o jugabas al fútbol o jugabas a la pelota. A mí tampoco se me dio mal el fútbol, pero me gustaba más la pelota. Entonces, bueno, pues ya se me metió en la sangre el jugar a la pelota. Cuando vienes aquí al pueblo, pues toda mi obsesión era, bueno, pues jugar a la pelota. Pues obviamente había un trinquete, nos escapábamos, el antiguo alcalde de Iscar y yo, que éramos del mismo tiempo, en recreo. Entre clase y clase nos escapamos a jugar la pelota al trinquete. Bueno, pues esa pasión que te viene de pequeño y que la has ido cultivando y bueno, pues se arraiga en ti y al final pues no sabes deshacerse de ella. Entonces llega un momento en que empiezan a competir, hacemos el club de Puerto Albamar para empezar a competir, pues empiezan desde abajo, regionales, tercera, va subiendo de categoría, la gente se va enterando, oye, quiero jugar contigo, pues venga, vamos a hacer un equipo un poco más grande. Bueno, pues va subiendo, y cuando te quieres enterar, en el año 98, pues que jugamos la final de primera para ascender a honor. Y en el año 99, pues empezamos a jugar en división de honor. Y bueno, pues ahí ya nos hemos ido rodeando de los mejores jugadores, y bueno, pues al final eso ha conllevado que pues esta saga de triunfos que hemos tenido, que la mayoría de la gente no les conoce, porque por desgracia somos un deporte minoritario, y necesitamos con mucho apoyo de vosotros, de los periódicos, de las redes, pues de todo. Ahora con las redes sociales, pues la verdad es que es mucho más fácil la divulgación, pero antes es que no oía nadie hablar de ti. Alguien se enteraba que había un club en Iscar y dice, bueno, ¿y eso quién serán? Pues sí, pues somos nosotros. Somos alguien que en el año 2002 empezamos a ser ya campeones de España de honor, que en el 2001 fuimos campeones de España de primera, en el 99, en el 98 fuimos campeones de España de primera, ascendimos al 99 a División de Honor, y luego 99, 2000 y 2001. El 2002 fuimos el primer año campeón de División de Honor, y luego ya pues hemos ido cosechando triunfos, pues bueno, pues 15 desde el año 2000.
Madre mía, pues lo que os queda.
Eso es, sí, sí, que desde luego que esto no va a acabar aquí, seguro. Pedro, muchísimas gracias por habernos atendido este ratito y suerte para este fin de semana y para todo lo que venga más adelante.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Gracias por
un beso muy fuerte. Gracias, Pedro. Bueno, ahí es nada, ¿eh? Todo lo que tenemos aquí en Valladolid y provincia, que es verdad que a veces es poco conocido, pero tenemos, como siempre digo, que sacar pecho y orgullo y sobre todo agradecerte a ti que nos lo pongas siempre en esta sección sobre la mesa. Un beso muy fuerte, Diego.
Un beso, Marta. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Con qué ilusión volvemos a escuchar hoy esta sintonía, porque ha vuelto más fuerte que nunca, porque lleva superando muchas adversidades que nos da la vida muchas veces. Y aquí sigue, al pie del cañón, para hablarnos siempre desde su barrera, Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta. Hombre, más fuerte que nunca no me atrevería yo a decir, pero vamos, lo suficiente como para poder seguir adelante.
Pues yo creo que eso es fortaleza que has ido demostrando a lo largo de todo este tiempo, porque lo primero que queremos saber, Javier, es qué tal te encuentras.
Pues mira, después de 2 meses de ausencia en los medios de comunicación, motivada por muy serios problemas de salud, de los que hoy voy recuperándome día a día, gracias al apoyo de mi familia, de mis amigos y de las diversas intervenciones del personal sanitario del Hospital Clínico, retomo hoy mis comentarios sobre la actualidad política. Y he elegido para mi reestreno el tema de la máxima actualidad del momento, que por mucho que nos pese, es la moción de censura presentada por Vox en el Congreso de los Diputados. La Constitución española recoge la moción de censura al Gobierno en los artículos 175 al 179, estableciendo las condiciones para poder presentarla y dejando claro el carácter constructivo de la misma, por cuanto debe presentar un candidato a la presidencia del Gobierno que, además, debe defender el programa que espera desarrollar en el caso de que el resultado de la moción le resultara favorable. Desde la aprobación de la vigente Constitución han sido varias las ocasiones en las que la oposición ha recurrido a este instrumento legal, con resultado muy variado. El primero fue presentada por Felipe González contra un gobierno de la UCD en franca descomposición, moción que fracasó pero que sirvió de plataforma al líder socialista para su posterior acceso a la presidencia del Gobierno. Más tarde fue la Alianza Popular quien la presentó para reforzar la popularidad de quien era por entonces su presidente, Antonio Hernández Mancha, que igualmente terminó en fracaso. Más tarde fueron los podemitas que, aun conscientes de la nulidad de la misma, recurrieron a la moción de censura para hacerse ver, para hacerse notar, moción también igualmente condenada al fracaso. Ni tan solo en la historia de nuestra democracia salió adelante la presentada por Pedro Sánchez, basada en una acusación falsa sobre corrupción que introdujo un conocido magistrado progresista en una sentencia, al que inmediatamente trató de promocionar el gobierno socialista. Afirmación, la de este magistrado, que fue después retirada por el propio Tribunal Supremo, pero que salió adelante gracias a la traición del PNV, una vez más, que cometió con el Partido Popular, y, por supuesto, el alineamiento junto al sanchismo de todos los grupos de la Cámara contrarios a la Constitución, a la monarquía y a la democracia. Finalmente, Vox se empeñó en presentar 2 nuevas mociones de censura, la primera con ocasión de la pandemia con Abascal como candidato y la actual presentando como candidato al profesor Tamames, pero ambas también condenadas a fracasar. Y de la segunda de estas es de la que vamos a hablar hoy. Comenzó el debate, como marca el reglamento de la Cámara, con una intervención del autor de la moción de censura, es decir, el presidente de Vox, que dio un duro repaso a la gestión desarrollada por Pedro Sánchez en sus años de gobierno, pero en un tono más comedido que el utilizado en anteriores ocasiones. Por supuesto, no perdió ocasión de lanzar discretas pullas una tras otra contra el Partido Popular, al que ofreció que eligiera candidato, pero cuyo presidente había anunciado la decisión de abstenerse en la votación final, al mismo tiempo que invitaba a cambiar el sentido de su voto. A esta intervención de Abascal respondió en sendas intervenciones Pedro Sánchez, tratando de descalificar personal y políticamente al presidente de Vox y a su grupo, tratando de mezclar a Vox con el Partido Popular, al que al mismo tiempo que lanzaba sus críticas contra la formación popular, a la que acusó de cambiar una decisión de gente, el no de la anterior moción de censura, por lo que llamó una decisión indecente, que es la actual abstención. Seguidamente comenzó, tras un breve descanso, la intervención del candidato profesor Tamames. A estas alturas no voy a ocultar que la presentación de la moción de censura me pareció desde el primer momento un auténtico disparate, máxime cuando Abascal hizo al público que el candidato a presidir el gobierno, en caso de triunfar la moción de censura, no sería él, sino el profesor Tamames, brillante catedrático jubilado de 89 años, antiguo miembro del Partido Comunista de España, y que, como él mismo explicó en su intervención, le obligó a pasar por las cárceles franquistas en 1956. Sin embargo, después de escuchar la intervención del ilustre profesor, tengo que reconocer que lo mejor del oído hasta el momento en el debate fue la intervención del candidato, quien en tono distendido y respetuoso fue triturando la política desarrollada por el gobierno de coalición, haciendo referencia a una buena parte de las medidas tomadas por el presimiente, desde la ley de memoria histórica, la de memoria democrática es peor todavía, dijo, y afirmando que dejen ustedes la historia a los historiadores, o que la historia no se hace desde el boletín oficial del Estado, haciendo referencia al desmedido gasto múltiple sembrado en subvenciones de todo tipo a la caza y captura del voto, llegando a calificar de autocracia al gobierno sanchista, acusándole de la invasión de las instituciones del Estado y terminando de esta forma con la separación de poderes. Exposición que fue amena hasta el punto de que llegó a interrumpir al presidente Sánchez quejándose de la longitud y duración de su discurso, lo que motivó una llamada al orden por parte de la presidenta de la Cámara. Tamames se quejaba de que Sánchez había leído un tocho de más de 20 folios escrita por los asesores incluso antes de que él pronunciara su discurso, que previamente modificó y sobre cuya filtración a los medios unos días antes se mostró sospechoso de un cierto espionaje electrónico. En todo caso, lo sorprendente fue el candidato elegido por la enorme distancia ideológica entre él y el partido que le propone. Y es que Tamames tenía toda la razón. El gobierno se hizo a saber cómo con el borrador y lo repartió por fascículos entre los asesores presidenciales, quienes le fueron redactando párrafo a párrafo que su sanchidad se limitó a leer, como Tamames le hizo ver al contestar a temas que estaban en el primer borrador, pero a la que el candidato no hizo ninguna referencia en su intervención, diciéndole, me contesta usted a cosas que yo no le he preguntado. En fin, que hasta la intervención de Tamames la sesión fue auténticamente soporífera. De la intervención de su sanchidad no vale la pena destacar nada. Todos sabemos que es un maestro en el arte de la mentir, limitándose, como hemos dicho, a leer los documentos que le preparaban sus colaboradores. Trató respetuosamente de desmentir las afirmaciones del candidato, pero no convenciendo ni a los suyos. Y poco a poco fue aumentando su agresividad contra el propio candidato. Lo que auténticamente resultó insoportable fue la intervención de la vicepresidenta segunda, en la que a lo largo de más de una hora intentó rebatir las tesis del candidato, quien sonreía sobre su escaño, recordando aquello del célebre maestro Ciruela, que no sabía leer. En fin, Yolanda intentando dar lecciones de economía al profesor Tamames, nada menos. El presimiente Sánchez le brindó a la vicepresidenta la oportunidad de presumir de buena gestión en una descarada maniobra de apoyo a su candidatura, lo que provocó una réplica del profesor Tamames, quien dijo que la intervención de Yolanda le parecía el lanzamiento de su plataforma Sumar y se negó a entrar en debate con ella, que dijo que utilizaba la tribuna para su promoción personal y política, algo que a Pablo Iglesias y los ministros podemitas, me imagino, no les haría mucha gracia. Y mientras tanto, Núñez Feijóo asistía en la Embajada de Suecia a una reunión de embajadores de diversos países porque el debate en el Congreso carecía, y yo estoy con él, de la más mínima trascendencia. De la moción, si hay tiempo, seguiremos hablando la semana que viene.
Por supuesto que sí, la semana que viene seguiremos escuchándote. Un abrazo muy fuerte. Y por supuesto también tenemos que hablar de los estrenos de cartelera de esta semana. Natalia Viloria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Empezamos por el cine español, que hay mucho, ¿eh? Matria.
Los últimos días de no sé varias cosas en la empresa, tenemos que hacer ahí una pequeña revisión.
¿Cuál es tu nombre?
Ramona Iglesias Buzón.
¿De qué buscabas?
De todo menos fábricas.
Vale, un momentillo.
Esta zona blanca que ves aquí, aquí no entra o aire.
Yo veo, yo veo.
Velo, pero no estás haciendo nada para
aprender. Uy, qué drama.
Sí, un dramón. Ramona es una mujer que vive en un matrimonio infeliz, trabaja en una fábrica de conservas gobernadas por una jefa tirana. Ante esta situación y los desafíos que le supone esta rutina diaria sin sentido, Ramona trata de refugiarse en la relación que mantiene con su hija y su nieta. Esta película ha pasado por el Festival de Málaga y María Vázquez, que es su protagonista, se llevó el premio a la mejor actriz. María Vázquez, que la conocemos, por ejemplo, de la serie últimamente Apagón, que está espléndida también. Y bueno, esta película lo que trata es refutar un poco ese falso mito del matriarcado gallego. Es una película muy social.
Bueno, pues tenemos ese drama, pero también tenemos comedia, El Hotel de los Líos.
A mí este hotel me da mucho yuyu.
Pues yo creo que tiene mucho encanto.
Bienvenidas. ¿Quieren un bombón?
Muy pronto, dos viejos conocidos...
¡Bájame! ¡Bájame!
Son los animadores que están siempre pensando actividades.
¡Pero bájate de ahí!
Tendrán que encargarse.
Pues sí, los dos Javier García, protagonistas de la película García García, del año 91, pues regresan con nuevas aventuras. Es decir, José Mota, Pepe Villuela, Paz Padilla, Antonio Resines, en fin. Bueno, pues por error, los dos Javier García han comprado un hotel que se cae a pedazos. Y para recuperar el dinero que han invertido, tendrán que sacarlo a flote. Pero tendrán una incalculable ayuda para ello, gracias a un grupo de niños superdotados que se han alojado en este pequeño hotel para ir a la final nacional de talentos. A esto se suma su increíble profesora llamada Martina, y todos juntos se enfrentarán al mafioso Benito Camarena, que quiere robar el tesoro que guarda el hotel.
Bueno, pues eso, muchos líos.
Comedia.
Sí, comedia, para reírse un rato. También tenemos un biopic español, La Sirvienta.
Ayúdeme, hermana.
No, no puedes, que yo me tengo que...
Sí, pero...
Perdona, pero es que...
Acaban de detener a una chica llamada Lea Kachenko. Yo soy su abogada.
Usted.
¿Quién es esta?
Pues la vida de las mujeres durante los inicios del siglo XX en España no fue sencilla, ya que pasaron rápidamente de poder votar a vivir una guerra civil que las dejó en la más profunda miseria. Por ello, Lera, tendrá que trabajar como servicio doméstico en una casa, allí será acusada de robar y acabará en los cuarteles de la Guardia Civil mientras espera su juicio. En ese escabroso lugar conocerá a dos prostitutas con las que compartirá historias esa tenebrosa noche y que le salvarán prácticamente la vida. Esta película está dirigida por Pablo Moreno.
Pues nos vamos ya hasta Estados Unidos con una de acción, John Wick 4.
¿Estás diciendo adiós?
Estoy diciendo hola.
¿Crees que tu mujer te oye?
No.
¿Y por qué lo haces?
Puede que me equivoque.
Vas a morir.
Pues el asesino a sueldo John Wick, que es el personaje que interpreta Keanu Reeves, ha vuelto desde el inframundo para poder llevar a cabo su venganza, la cual le llevará pues por numerosos lugares como Nueva York, Berlín, París y Osaka. Tendrá que escapar del despedido jefe del inframundo, Marquis de Gramont, que es el personaje que interpreta Bill Skarsgård. Y, sin embargo, John Wick no se enfrenta solo a esto, sino que contará con la ayuda de un increíble equipo formado por Bobby King, que es Larry Fishburne, el gerente del hotel, que es Ian McShane, y el conserje Charon, que es Lance Reddick, del legendario el asesino continental. Además, contará con la vital ayuda de su viejo amigo, Kane. Bueno, pues es la 4, más de la misma, más tiroteos, más coreografías, etc.
Mucha acción.
Exactamente.
Mucha acción. Y vamos ahora con ciencia ficción, 65.
Me llamo Mills. Era el piloto de la nave. Nos hemos estrellado en un planeta desconocido. Somos los únicos supervivientes. No sé dónde estamos, pero ahí fuera hay algo. Una criatura alienígena.
Pues sí, en una nave espacial viajan dos personas muy diferentes, un piloto y una pequeña niña. Cuando su nave, por problemas técnicos, estrella en un planeta alienígena, pues el piloto se da cuenta de que, bueno, que el planeta es una versión de la Tierra de hace casi 65 millones de años, de ahí el título de 65. Vale, pues está plagado de dinosaurios, en fin. Bueno, el piloto tendrá que defender a la niña, a sí mismo, de los habitantes del planeta con sus armas futuristas en una carrera por la supervivencia. Y al tiempo tendrán que averiguar cómo volver a su hogar en el presente.
Bueno.
Esta película está interpretada por Adam Driver.
pues tenemos también ciencia ficción. Y nos vamos ya al cine francés con una comedia, Un paseo con Madeleine.
Oiga, ¿por qué toca el claxon de esa manera? Ya estoy lista. Avenida de Chavannes en Courbevoie.
Está al otro lado de París, ¿lo sabes?
Sí, lo sé. Si estuviera cerca no le habría llamado. ¿Cuántos años me pone?
Pues no sé, ¿80?
Oh, qué halagador. Tengo 92 años.
Madre mía.
Pues sí, esta es tu película.
Sí, es que sí,
ya te lo digo yo. Madeleine, que está interpretada por Lynn Renault y de 92 años, llama a un taxi para que la lleve a la casa de retiro donde vivirá. Y Charles, que está interpretado por Danny Boone, todos recordamos Bienvenidos al Norte.
Sí.
Bueno, pues es el conductor desilusionado y de corazón tierno que acepta conducir por los lugares que marcaron la vida de esta anciana. A través de las calles de París se revela su extraordinario pasado y ambos forjarán una amistad durante este viaje que cambiará sus vidas para siempre.
Ay, qué bonita, ¿ves? Pues para fantástica ti. Esta película. Y vamos a terminar con un drama de Camboya, Retorno a Seúl.
¿No conoces Corea?
No, nada.
¿Tú eres dónde?
De Francia.
¿Y tú?
Es lo único que me queda de Corea.
¿Es tu madre?
La biológica, creo.
¿No quieres encontrar a tus padres?
No.
¿Por qué no?
Pues la protagonista nunca ha acabado de estar contenta con su vida en Francia, a pesar de llevar allí casi 25 años. La joven fue adoptada por una pareja francesa y ahora regresa a Corea para intentar conocer sus orígenes. Una vez allí, comenzará a rastrear a sus padres biológicos para descubrir por qué la quisieron abandonar cuando era tan solo un bebé. Pero su estancia en Corea da un giro inesperado y cambiará su vida para siempre sin que ella pueda remediarlo. Esta película pasó por el Festival de Cannes en la sección Un certain regard.
Bueno, pues tenemos todos estos estrenos de cartelera para ir a disfrutar y ver este fin de semana, pero hoy queríamos despedirnos también recordando a, bueno, pues todo un personaje que se nos ha ido, tanto esa actriz, la primera mujer que al final vieron también los españoles por televisión, como es Laura Valenzuela.
Nuestra casa. Yo trabajo en el cuarto. A ti te esperan en el quinto. Nosotras tenemos las chambres allá arriba. ¿Ves? Esas ventanas del tejado.
Pues sí, es lo que estamos escuchando. Pertenece a la película del 71, Españolas en París, de Roberto Bodegas. Bueno, Laura Valenzuela, ¿qué decir de ella? Esa estrella de la televisión que nos ha dejado con 92 años, justamente.
También,
la misma.
Mira, justo.
Bueno, es una larga...
Y en París también, ¿verdad?
Sí, sí,
podría haberla interpretado ella.
Efectivamente. Bueno, pues nada, Laura Valenzuela fue de las primeras mujeres, la primera mujer que vieron los españoles por televisión y que, bueno, la vimos en un montón de espacios de variedades, pero también estaba ahí, por eso la traemos aquí, la pasó. Y tuvo una carrera cinematográfica.
Sí.
Debutó en el año 53 con la película Alta Costura, luego le siguieron Viaje de Novios, Las Muchachas de Azul, y bueno, y una figura fundamental en su vida, tanto personal como profesional, que fue su marido, el productor y guionista José Luis de Vildós, con quien tuvo a su hija Lara. A partir de ahí, pues Trío de Damas, Llanto por un Bandido, Soltera y Madre en la Vida, Las que tienen que servir, y bueno, coincidió en rodajes con talentos como Sofía Loren o Alain Delon, y bueno, pues Laura Valenzuela y luego Joaquín Prat fueron la pareja por antonomasia a la televisión, sí, etcétera, etcétera. Así que la recordamos aquí, en esta película estupenda, por cierto, Españolas en París, del año 71. Y hay una anécdota así, bueno, esto para la gente más joven que conozca la que se avecina, hay una película, sí, que es Pierna creciente, falda menguante. Hay un momento en el que Laura Valenzuela hace el famoso tema que luego hace Estela Reynolds en la que se avecina, que es El mar está fresquiviris, fresquiviris, fresquiviris. Bueno, con Laura Valenzuela. Es que es la original. Yo reconozco que yo no había nacido.
Pues
pero bueno, pero la gente joven, que la gente más que joven, sí, que ve la que se avecina, no recuerde, pues la primera que lo hizo fue Laura Valenzuela.
Pues así nos despedimos. Gracias, Natalia. Un beso muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
Y lo que tenemos que contar es una última hora que acabamos de conocer. El arzobispo emérito de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha sido hospitalizado la tarde de ayer en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila, como hemos podido conocer. La Arquidiócesis de Valladolid se une en oración con Ricardo Blázquez y pide su pronta recuperación. Está siendo sometido a diversas pruebas diagnósticas y no sabemos nada más, pero esperemos que se recupere pronto. Y así nosotros nos despedimos. Que sean buenos, pero sobre todo, que sean muy felices. Hasta lunes.